Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, en compañía de Ramón Pérez Maura, Eva Urue, Rafael de Ribot, que está en Barcelona, Edmundo Vales, diputado electo de Ciudadanos por la circunscripción de Madrid. ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estás?
Dígame, si no llega a cambiar tanto la vida y no el gobierno no cambia de posición en esto del delito de rebelión y sedición, seguramente usted estaría esta mañana preparando su jornada de trabajo en el Tribunal Supremo y no hablando conmigo, ¿no?
Probablemente, sí, sí. Eso es lo que estaría haciendo en este momento. Pero bueno, la vida da muchas vueltas, ¿no? No hay
por
nada
eso,
escrito.
Por eso. Entonces, ¿le va a tocar a usted la Comisión de Justicia? ¿Va a ser usted el portavoz de Justicia de Ciudadanos en el Congreso o todavía no lo sabe?
No lo sé. El grupo parlamentario tiene que constituirse, tenemos que ir todos recogiendo nuestra acta de diputado y después organizarse en función de la gente que somos, las comisiones que se constituyan, etcétera. No lo sé todavía y la verdad que ahora pues no me preocupa mucho, la verdad. Esta mañana voy yo al Congreso a recoger mi acta de diputado y a partir de ese momento pues ya veremos, ¿no? lo que el partido quiera, lo que me diga.
Pero usted tiene una materia que controla bastante bien, porque usted es abogado del Estado y ha dirigido una buena parte de la abogacía del Estado, todo referente al asunto penal. O sea, que usted...
Sí, desde luego, esa es mi especialización, ¿no? Mi conocimiento técnico, efectivamente, sí. Durante todos estos últimos años de trabajo. Bueno, también soy una persona con perfil sindical, siempre he estado metido en la Asociación de Abogados del Estado, en FEDECA, sí. Soy todavía hoy representante de los trabajadores del Ministerio de Justicia hasta el 19 de junio, que son las elecciones sindicales. Bueno, desde luego mi mundo es el derecho, eso no cabe duda, claro.
Y ahora la política. Después de la reunión en Moncloa entre el presidente del Gobierno y Albert Rivera, resulta que el no es no a Sánchez no era un farol de ustedes.
Bueno, durante toda la campaña lo hemos dicho. Yo creo que en ese sentido nadie puede dudar que Ciudadanos es un partido serio, que es un partido que dice las cosas claras. Nosotros desde el primer momento en la campaña ofrecimos un pacto de gobierno al Partido Popular. No creo que nadie se vaya a sentir defraudado o sorprendido porque efectivamente ahora confirmemos lo que ya veníamos diciendo. Siempre hemos dicho lo mismo, el programa electoral es un contrato con los ciudadanos. Los contratos, ya que me apela precisamente a mi perfil jurídico, los contratos están para cumplirlos.
Uh-huh. El no es no incluye el no a la abstención que propone Casado, ¿no?
Efectivamente. Me resulta muy llamativo que el candidato del Partido Popular nos pida a nosotros la abstención. Nosotros no le pedimos al Partido Popular que haga lo que nosotros queramos. Ellos tendrán que decidir lo que hacen, nosotros tendremos que decidir lo que hacemos nosotros. Uh-huh. Y desde luego lo que vamos a hacer nosotros, sin ninguna duda, y ya lo estamos viendo estos días con las entrevistas que están sucediendo, Albert Rivera, en la reunión que tuvo en Moncloa, etcétera, nosotros vamos a cumplir con lo que dijimos en la campaña y efectivamente me parece una postura coherente con lo dicho y no vamos a engañar a los ciudadanos, en definitiva.
Si ustedes dicen, lo dijo ayer su líder Rivera, que su deber es proteger a los españoles de los desmanes en los que puede incurrir el PSOE y sus socios, oiga, ¿por qué no lo evitan desde el principio y se meten en el gobierno con el PSOE?
Bueno, insisto, nosotros lo que dijimos en su momento era que no íbamos a pactar de ninguna manera con el Partido Socialista. Yo creo que la postura quedó clara desde el primer momento. Ahora lo que hay que hacer es cumplirla y lo que hay que hacer es vigilar que el Partido Socialista, que por otra parte además tiene toda la libertad del mundo para poder gobernar con quien quiera y tomar los acuerdos que quiera de acuerdo con sus propias decisiones, pues efectivamente no suba impuestos a las familias, no pacte la liquidación de este país en favor de secesionistas, independentistas y nacionalistas, no vuelva otra vez a negociar normas a cambio de ceder nuevas competencias y privilegios a territorios que ya se encuentran extraordinariamente privilegiados en relación con el resto de España, no vaya a presentar una ley de presupuestos en el que, con el único objeto de conseguir los votos y su aprobación, suponga una riada de millones para determinados territorios, cuando a lo mejor son más necesarios en otros, etcétera, etcétera. Esta es la labor, yo creo, básica de oposición, ¿no? Controlar al gobierno y, sobre todo, asumir un liderazgo importante y vehemente y firme en relación con la tarea de gobierno que lleve a cabo Pedro Sánchez.
Dígame, ¿y por qué creen ustedes que hay que aplicar de nuevo el artículo 155 de la Constitución? ¿Por qué se lo han pedido al presidente del gobierno? ¿Por qué creen que sigue habiendo motivos a día de hoy?
Vamos a ver, desde que pasó lo que pasó desde el día 1 de octubre, desde el día 20 de septiembre, cuando sucedieron aquellos hechos. No me parece a mí, yo creo que no le parece a nadie en la sociedad española, que el secesionismo haya dado un paso atrás. Yo más bien me parece todo lo contrario, no hace más que dar pasos para adelante, que establecer nuevos retos, que tensar la cuerda. No se descabalgan de su idea del referéndum pactado. En fin, no parece que haya ningún tipo de rectificación, de reconsideración, de sentido común en arreglar la situación de Cataluña. El Estado tiene que estar fuerte en esta situación. Es decir, lo que no puede ser es que frente a este reto, a esta permanente tensión que tiene con España, el Estado diga, bueno, pues en fin, con tal de que haya un gobierno, con tal de vivir en paz, con tal de tal, vamos a cederlo todo. Yo creo que el 155 tiene que estar encima de la mesa en todo momento, como símbolo, como signo de que España no va a ceder, de que somos un Estado fuerte y de que hay que cumplir la Constitución. Y que el independentismo y la ideología que lo soporta, pues es una ideología perfectamente legítima, pero que se tiene que hacer efectiva de acuerdo con los cauces institucionales que nuestra Constitución establece, es decir, dentro de la Constitución, con el voto de la soberanía popular que reside en todo el pueblo y no en Cataluña, etcétera, etcétera, etcétera.
Usted, antes de ser sustituido por el actual equipo de gobierno en su puesto y se modificó la petición de la abogacía del Estado de rebelión y sedición, mantuvo lo de la rebelión. A la vista del juicio, ¿usted mantiene que hubo rebelión, que hubo violencia para cometer los actos que cometieron en septiembre de 2017?
Yo tengo absolutamente claro, por el conocimiento que tengo de la causa, por mi presencia en la fase previa de instrucción en el sumario, que efectivamente hubo violencia. De las declaraciones que se pueden ir escuchando a través del juicio retransmitido, me parece que esto es absolutamente evidente. Es decir, han declarado policías, guardias civiles, los propios medios de comunicación han puesto de manifiesto distintos actos de violencia que tuvieron lugar y de coacción colectiva, no solamente contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino también contra ciudadanos normales que trataban simplemente de defender la legalidad, y por lo tanto ese hecho, pues yo desde el primer momento, cuando redacté mis proyectos, mis bocetos, mis borradores de escrito de acusación, pues lo tenía muy claro. Que luego el nivel de violencia llegue a constituir un delito de sedición o un delito de rebelión, eso ya corresponde al tribunal decidirlo. Depende de la apreciación conjunta que hagan de toda la prueba, de todos los elementos que tanto, no solo la acusación, sino también las defensas, están aportando al procedimiento. Y por lo tanto, pues bueno, la sentencia, la calificación final que de estas conductas realice la sentencia, pues lógicamente es una incógnita. No se puede avanzar y sería una falta de respeto, por otra parte, además, tratar yo de avanzar lo que los siete magistrados del Tribunal Supremo tienen en su cabeza. El ponente tendrá que redactar su borrador de sentencia, se tendrá que someter después a deliberación de la sala y finalmente llegará a un acuerdo y, como siempre digo, un acuerdo que será o se plasmará en una sentencia justa, en una sentencia que desde luego va a ser firme, porque será una sentencia magnífica, estará magníficamente motivada y luego con todas las garantías que nos ha dado, pues el hecho de que el juicio se retransmita por televisión, que se han respetado y se está viendo absolutamente todos los derechos de defensa, etcétera, etcétera. Un juicio de un Estado moderno y con un poder judicial independiente.
Dígame, decía usted antes que va a recoger su acta de diputado. Hay cuatro diputados que están sentados en el banquillo y un senador. Los abogados de estas personas han pedido que se suspenda el juicio y se les dé la libertad provisional porque el Congreso tendría que votar el suplicatorio. Esto no es cuando a uno le van a juzgar. A estos señores los están juzgando ya, les han elegido después. ¿Este embrollo dónde nos lleva?
Bueno, este embrollo lo tiene que decidir el propio tribunal. Efectivamente, el suplicatorio está pensado para esa situación. Por otra parte, también tenga en cuenta que el suplicatorio parece como que fuera una especie como de protección o de garantía de indemnidad respecto a cualquier diputado o a cualquier senador, y esto no es así. Existe una jurisprudencia muy amplia por parte del Tribunal Constitucional que no permite, por otra parte, denegar suplicatorios en supuestos en los que, evidentemente, el diputado o el senador tiene que ser juzgado, etcétera. Y, por lo tanto, yo creo que la cuestión se reduce únicamente a una cuestión de naturaleza formal. Es decir, si hay que pedirlo o no hay que pedirlo. Si el tribunal decide pedirlo, vamos, cabe ninguna duda absolutamente que el suplicatorio será concedido a unas personas que ya están siendo juzgadas, ya existen contra ellos indicios racionales de criminalidad, por lo tanto, determinados por un juez de instrucción. Sobre la decisión que tome el tribunal tampoco puedo yo aventurar cuál sea lo que la Sala Segunda del Tribunal Supremo decida en relación simplemente con pedirlo o no pedirlo.
Pero el suplicatorio es una votación, supongo que lo que están buscando es que el Partido Socialista se moje en esa votación, o que se vea que el Partido Socialista apoya el suplicatorio.
Insisto,
es que no le veo otro sentido.
Pero ojo, porque no es una votación que deba guiarse únicamente por pautas políticas. Es decir, el suplicatorio es un requisito jurídico, es un requisito legal que se establece para el procesamiento de diputados y senadores. No se pueden adoptar decisiones contra lo que establece la jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto a los casos en los que se puede conceder o denegar el suplicatorio. Si así fuera, existiría luego la posibilidad también de realizar los correspondientes recursos.
Y lo último, y respecto a Puigdemont, no deja de ser insólito que un fugado de la justicia se pueda presentar a unas elecciones. Yo no sé si eso se puede reformar una ley o mejor dejarlo así, porque eso es una garantía más. Le pregunto a usted qué
es. A mí me parece verdaderamente una vergüenza que una persona que se encuentra, fíjese, no por el hecho de estar procesado, porque esta es una cuestión que no, el hecho de estar procesado en principio y salvo lo que dispone la ley de enjuiciamiento criminal respecto a los procesados por delito de rebelión, que lo indica de una forma clara con respecto a la suspensión de sus derechos políticos, verdaderamente el hecho de estar huido de la justicia española, es decir, de no confiar en las instituciones españolas, con la actitud que, por otra parte, el señor Puigdemont está tomando, llamando a España pues un Estado fascista, un Estado donde no se respetan los derechos, etcétera, ¿cómo puede ser que esta persona se pueda presentar para representar a España en el Parlamento Europeo? Me parece verdaderamente una anacronía, una contradicción, una vergüenza. Es decir, sabe usted que tanto el Partido Popular como Ciudadanos han interpuesto recurso contra la proclamación ante la Junta Electoral Central. Ahí, en esa sede, en la Junta Electoral Central, han dado la razón a nuestras pretensiones. Posteriormente, un juzgado de lo contencioso de Madrid ha dado la razón al señor Puigdemont. Y ahora veremos, ¿no?, si sigue adelante con la vía de los recursos al objeto de hacer valer, yo creo, que nuestras legítimas pretensiones, aunque no nos hayan dado la razón, en definitiva, en el juzgado de lo contencioso, ¿no?
Edmundo Valde, diputado electo por Madrid, en la circunscripción de Madrid, de Ciudadanos, que no quiero que llegue tarde usted a coger el acta de diputado. Es un día importante.
Muchas gracias.
Que tenga buen día, Edmundo, que le vaya muy bien.
Muchas gracias.
Gracias por estar en Onda Madrid, que le vaya bien. Adiós.